Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa, el Portal del Villegas, edición de día viernes, que voy a iniciar con una noticia que no me esperaba, que me parecía improbable, pero ocurrió. Fue rechazada la acusación constitucional contra el ministro de Educación, el señor Figueroa, y el rechazo se logró gracias a los votos de varios independientes y de un diputado de C, el señor Matías Walker. Los independientes son, y los voy a mencionar porque es bueno ir conociendo a las personas que tienen el criterio y el valor suficiente para hacer lo que se debe, son los siguientes: don Pepe Auch, un viejo conocido de la política chilena, un hombre ahora independiente, se salió del partido donde funcaba, que era el PPD, me parece; don Pedro Velázquez, don Carlos Jarpa, don Pablo Lorenzini, y el DC que votó contra la acusación es don Matías Walker. No es primera vez que Matías hace lo que le parece correcto y no lo que está ladrando la barra brava. Hubo además varias ausencias. Uno no sabe nunca hasta qué punto son efectivamente ausencias por razones personales o por no ponerse en la situación de tener que votar. El hecho es que la acusación no consiguió la votación que requería. Y bien, ahora, ¿por qué puede ser importante esto, puede tener algún significado, puede valer la pena hablar de esto, fuera del hecho relativamente asombroso? No es para tanto, ¿no? Pero de que se rechazara la acusación, que la DC no lograra, o sea, que no se lograra finalmente defenestrar a Figueroa. La importancia que esto puede tener es que toda la DC votó a favor de la acusación, salvo el que mencioné, el señor Walker, que no es primera vez que actúa Matías Walker, siguiendo su propio criterio. El resto de la DC votó en bloque a favor de la acusación. Y esto significa, si acaso tiene significado, que la democracia cristiana perdió ya completamente el último átomo que le pudiera haber quedado de escrúpulos y de esencia política. Y se ha convertido una vez más, como parece ser su destino manifiesto, en el carro de cola, pero igual mirado con desprecio, del resto de la izquierda. Supongo yo que en política, o en todas las actividades humanas, de hecho pasa lo mismo que se dice que ocurre en una guerra, cuando un soldado que mata a alguien se angustia, porque cuando es el primero. Después del primero ya da lo mismo. Me imagino que los congresales y los políticos en general de la ADC, la primera vez que votaron contra su conciencia, contra su sentido común, contra su decencia política, sufrieron también algún tipo de inquietud moral, no se sintieron bien. Pero después de tanto tiempo de estar haciendo eso, ya no les importa. Perdieron los escrúpulos completamente, así que votaron en masa, salvo Matías Walker, a favor de la acusación. Y la acusación no logró su cometido, y por lo tanto, amén de sumarse como carro de cola, ya sin escrúpulos, sin decencia, a esa votación, y ni siquiera les resultó. Patético, ¿no es cierto? Se lo merecen, dicho sea de paso. Del resto de la izquierda no vale la pena hacer comentarios, ya sabemos que ellos no están simplemente haciendo estas acusaciones porque realmente crean que el ministro Figueroa estaba atentando contra la vida de los profesores. Córtenla. Esto era un tema político. Ellos están por echar abajo el modelo a todo dar, y entonces uno entiende que están en esa postura demoledora a todo trance, a todo evento. Pero la ADC, que supuestamente es un partido que tiene una vocación de partido de centro, que tiene una vocación de partido alternativo a la izquierda, así nació. Uno puede esperar, o uno esperaría, o uno puede hacerse esperanza de que ellos no están tan comprometidos con ese curso de demoler el modelo, y que en vista de eso podrían ejercer su criterio, ¿no? Hacer uso de su conciencia. Pero ya ven ustedes que no es el caso. pensando en términos electorales, pensando en que no los crucifiquen desde el resto de la izquierda, pensando en lo que va a decir la barra brava, pensando en la funa, pensando en esto y pensando en lo demás allá. Votaron positivamente la acusación, pero no les resultó. Y pasando a otra cosa ahora. Los meteorólogos anuncian que la próxima semana, tipitín jueves, en Santiago, un poco antes en otras regiones, bastante antes en el sur-sur, llovería. Sería la primera lluvia como de verdad del invierno. Yo me temo lobos, me temo que no le creo a los meteorólogos. Cada vez, en los últimos años, desde siempre, que hacen un anuncio con mucha anticipación, en este caso una semana, se equivocan. Siempre o casi siempre. Y la razón es que, por la misma razón que están anticipándose en varios días, están dejando varios días para que las condiciones climáticas cambien, y las condiciones climáticas están cambiando cada minuto. A veces por minutos uno ve un cielo despejado que se nubla o un cielo nublado que se despeja. Es un sistema muy complejo, el sistema atmosférico. Entonces esas predicciones a 5 días, a una semana a plazo, normalmente fallan, porque esa lluvia que se pronostica presupone, como todo evento particular, una serie de condiciones o un clúster de condiciones muy específico, y eso es lo que hay tiempo que se desarme de aquí a una semana. Así que yo en este momento les digo, no va a llover como se dijo que iba a pasar. Espero equivocarme, espero que le hayan achuntado esta vez, porque francamente, tal como están las cosas, vamos pero muy mal. De hecho, y a propósito de eso, un exministro del gobierno de la señora Bachelet, de la alta comisionada de los derechos humanos, el señor Rebolledo, que fue ministro de Energía, mencionó que era probable que en mayo del próximo año ya hayan racionamientos eléctricos, y hizo comentarios respecto a que, bueno, si el gobierno hace que se emprendan los fogones, digamos, a través de algunas centrales carboeléctricas, centrales eléctricas que operan sobre la base de turbinas movilizadas por la combustión de carbón. Entonces, bueno, trato de hacer una serie de comentarios como que se planificó mal o se planificó sin tomar en cuenta las peores variables. Trato de tirar un pequeño puyacito al gobierno, pero da lo mismo lo que haya intentado el señor Rebolledo. Lo cierto es que efectivamente el próximo año podemos tener, si no racionamiento eléctrico, porque se enciendan los hornos de todas las carbocentrales, llamémoslas así, sí, yo creo que vamos a tener racionamiento de agua. Sí, que eso es mucho más. O sea, no sé qué es lo que es más grave, pero la electricidad se puede suplir con las centrales que funcionan con carbón, o con petróleo, o con gas. Pero el agua no se puede sustituir con nada. Y yo creo que vamos a tener, salvo que hubiera un cambio que no veo de dónde va a venir, vamos a tener racionamientos de agua el próximo año, a más tardar. Eso es bastante serio. Va a ser lo que cope la... Vamos a tener una otra presidente, vamos a tener quizás qué situaciones políticas, pero en medio de todo eso vamos a tener una situación como esta, que, como ha ocurrido con los terremotos, va a copar la atención de las noticias, del periodismo, de la política, del gobierno y de todo, y van a salir a relucir una serie de temas que hasta el momento han estado más o menos en segundo o tercer plano, como es el tema de los embalses, que no se construyeron en su momento, a pesar de que estaban los planes hechos ya en el primer gobierno del señor Sebastián Piñera. Y luego vino el gobierno de la señora Bachelet y los echó abajo, prácticamente todo. Y se han hecho algunas obras, efectivamente, pero va a surgir el tema de por qué no se hicieron más embalses. ¿Por qué? Porque los chilenos, como todo el resto de la raza humana, nunca hacemos las cosas con anticipación, arrastramos las patas, no queremos pagar los costos de cosas que todavía no ocurren, y cuando empiezan a ocurrir, ahí empiezan los dedos a indicar al culpable. Pero en fin, vamos a ver si llueve este jueves, vamos a ver qué es lo que nos van anunciando de aquí al próximo jueves. Yo tengo mis dudas, digo, basadas en la experiencia que tengo de que prácticamente todos los anuncios de lluvia incluso dan detalles, y mientras más detalles dan, menos lo creo, porque más específica es la predicción, y mientras más específica es la predicción, más probable que falle porque cambiaron las condiciones. Lo hemos visto muchas veces y espero no verlo esta vez y que llueva. Pero aunque llueva chuzos, y esta va a ser una lluvia, parece, dijeron, normal, una lluvia de un día, una lluvia común y corriente, invierno, de los viejos inviernos, aunque así sea, eso no cambia la situación. Y vamos ahora a mi primer bloque comercial, estimados amigos, que lo inicio con Edisur, una empresa editorial chilena que está haciendo un trabajo muy interesante de poner al alcance de todos los bolsillos, de todos los lectores, libros de grandes autores, de clásicos, en ediciones muy cuidadas, muy bien hechas y muy accesibles desde el punto de vista del costo. Y muchas de estas, de estas ediciones vienen como esta, en paquetes que agrupan varios libros de acuerdo al autor o el tema. En este caso, el tema es la literatura fantástica y por eso están aquí autores como Henry James, Edgar Rice Burroughs, Karel Capek y E.T.A. Hoffman, cuentos de Hoffman, otra vuelta de tuerca, etc. Hay muchos paquetes de los más distintos tipos, yo les he ido mostrando en el tiempo. Hay también libros individuales, por supuesto, y Edisur además abrió un local en Compañía 1025, donde hay ejemplares, me dicen, desde 500 pesos. Así que no reclamen de que no leen porque no tienen plata o no tienen tiempo. Plata, 500 pesos todos tenemos, por mal que estemos, y tiempo siempre hay si uno deja de ver televisión, matinales y todas esas cosas. Y paso ahora a KM Millas, amigos, una empresa que compra las millas que usted tiene acumuladas por sus vuelos aéreos. Así es. Esas millas, ese número, pongamos 40.000 kilómetros o millas, que en cualquier momento reset desaparece, usted lo puede convertir en dinero. En kmmillas.cl usted entra ahí y les vende la milla que le parece conveniente y lo va a convertirlas, por lo tanto, ese número en este momento totalmente fantasmal en plata. Además, usted al comprar va a estar ayudando a la Unión de Amigos los Animales, porque por cada kilómetro o milla que usted venda va esa empresa a asignarle una cantidad de dinero por todos los meses que vengan a la Unión de Amigos los Animales. Y continúo con AviCare, que pone a su disposición este aparatito que se los he mostrado y se los seguiré mostrando, que permite hacerse un electrocardiograma allí donde usted quiera, en su casa, en el auto, varias veces al día, cuando quiera. Los datos que va a captar esto, cuando usted ponga sus deditos así, van a ir a dar una aplicación que está en su celular, de ahí van a ser enviadas a AviCare y de inmediato, en el curso de los minutos, de las horas, esos datos van a estar siendo vistos por especialistas y si hay alguna necesidad médica relativa al estado de su corazón, si hay que recomendarle algo, si incluso tiene que llegar volando una ambulancia porque usted está a punto de sufrir un infarto. Todo eso va a ocurrir on time, a diferencia de lo que pasa con otros servicios, que naturalmente usted tiene que pedir hora, no se la van a dar para de inmediato, después tiene que ir al lugar, después tiene que esperar que den los resultados aparecen, tiene que ir a buscarlo, llevárselo al médico, pues eso puede tomar mucho tiempo y mientras tanto usted puede parar las patas. Sí, pues, esas cosas pasan. Esto es tecnología médica online de avanzada que le permite tener un control de su corazón todo el tiempo. Puede hacerse todos los exámenes que quiera. No hay límite. ¿Cómo se consigue esto? En AviCare, usted contrata un plan que le entregan como dato este aparato por 27.900 pesos mensuales, lo cual son los mejores pesos gastados para estar tranquilo. Esto incluye la aplicación en el celular, estimados amigos. Y otro aparatito importante para la salud es esto, que tiene una batería adentro, y usted la activa aquí, se la pone en cualquier parte de su cuerpo, en contacto con la piel, y una descarga de 15 Hz que usted no va a sentir, destruye todos los patógenos, virus, etcétera, que estén ya, que hayan podido entrar a su sistema circulatorio. Destruye el COVID-19, desde luego, y usted no se da ni cuenta. Y Liz Taylor. Esto es un aparato realmente increíble. Ha sido desarrollado por Don Croft. Yo les sugiero, pues, si están interesados en estos temas de tecnología médica, que entren a Google y busquen Zapper by Don Croft y ahí van a encontrar más datos. Así es que, ya sabes, esto ataca el COVID. El candidato Sebastián Sichel se ha referido al proyecto minero portuario, porque implica teóricamente hasta este momento dos puertos, llamado Dominga. Este es un proyecto que hace rato que ha estado en discusión en distintas instancias ambientales, incluso en este momento está todavía en una serie, está todavía pasando por diversas instancias legales. Y naturalmente aquí hay un tironeo entre los ambientalistas que consideran que dos puertos más en la zona de Coquimbo, donde sería la cosa, ya son demasiada carga ambiental. Y es lo que ha dicho Sichel. Dice, no es viable en la medida que se sigan construyendo puertos. Y agregó, para aprobar un proyecto no basta que asegure empleo e inversión. La variable ambiental tiene que estar ahí en medio y ser importante. Y digo ser importante porque la variable ambiental antes no existía en absoluto. Ni siquiera se hablaba de medio ambiente. Estoy pensando cuando yo era niño, adolescente, hablando de los años 60, 70, recién en los años 80, 70, 80 se empieza a hablar de un aspecto nada más de este asunto que era el smog. Habían algunos científicos por aquí y por allá, pero nadie daba pelota. No era un tema público. Se convirtió en tema público. Pero no ha todavía superado la fase del discurseo, los anuncios, el capítulo final de los brochures de las empresas, donde siempre ahora nos falta el capítulo que habla de nuestra preocupación por el medio ambiente. Se ha convertido en un tema discursivo, aspiracional. Queremos un buen medio ambiente. Queremos que las tecnologías sean sostenibles en el tiempo. Queremos ser respetuosos del medio ambiente. Todo el mundo repite esa frase. Pero cuando llega el momento de determinar, bueno, ¿qué hacemos? Y eso hacemos tiene un costo, ya sea instalar algo o no instalar algo. Ahí empieza el tironeo, ahí empiezan decisiones raras que salen de la noche a la mañana de un comité o de un grupo ambiental, de ambientalistas que han sido presionados por las empresas o por el gobierno o por telefonazos raros. Empiezan las cosas raras porque todavía no ha llegado a la fase en que el tema es efectivamente considerado clave, básico. Yo creo que no hemos llegado a esa fase. Quizás estamos en camino a esa fase. Para ser optimista, estamos a medio camino entre el puro discurseo, el puro palabreo y el hacer cosas, tomando realmente en cuenta con todos los costos que implique el medio ambiente. Y así que cuando Sichel dice que no basta la generación de empleo y inversión, uno no puede saber todavía si esto es una frase que corresponde a la etapa del discurseo o es una frase que corresponde a un propósito real y sólido de un programa de cosas que se harían si Sichel es elegido presidente. Pronto, dicho sea de paso, en cuestión de semanas anunció, va a presentar su plan ambiental. Un plan ambiental que adelantó, entre sus puntos centrales estaría el tema de promover las energías limpias. O sea, promover en este caso significa, supongo yo, o quiero suponer, ponerle suma urgencia y acelerar lo que ya se empezó a hacer afortunadamente. Instalar más plantas eólicas y otros, o una planta como esta solar que calienta un punto donde confluyen los rayos de muchos miles de espejos, etc. Bueno, da lo mismo las tecnologías, todos los días aparece una nueva, más eficiente que las anteriores. Significa promover con urgencia y si no meramente esperar que se vayan acumulando a paso de polca. Una economía circular, dice, no tengo idea qué quiere decir con economía circular. Yo creo que sería bueno que Sichel o su gente le explicaran al respetable público qué significa, a qué se refieren con economía circular. Promover la electromovilidad, que es un tema que ya nos conversamos acá, y tomar medidas respecto a la sequía, o sea, tomar medidas respecto, supongo yo, al tema ambiental básico esencial de vida o muerte, de tener agua, lo cual significa, ya saben, construir embalses, construir pozos de retención, mejorar las técnicas de regadía para usar menos agua y muchas otras cosas más respecto a las cuales uno podría consultar. Por ejemplo, si yo fuera encargado de esta parte del programa del señor Sichel, estaría consultando a los israelitas, a Arabia Saudita y a otros lugares donde hace rato ya que se están implementando tecnologías para desalinizar agua de mar, regar en mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo es el plan de Sichel. Por el momento esperemos. Permitidme, hermanos en Cristo, entrar a mi segundo bloque. Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, el que vende más rápido. Sabe además arrendar, sabe tasar todos los aspectos del negocio inmobiliario. Póngalos en manos de Hey, no se va a arrepentir. ¿Quiere invertir en Estados Unidos? Entre a inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana que le ofrece, primero, para partir, le ofrece 3.500 franquicias para que usted escoja cientos de opciones de inversión inmobiliaria. Le consigue, le abre cuentas corrientes en banco norteamericano, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesora paso a paso, le puede conseguir una visa de residencia, todo en inviertanusa.cl. No tiene usted que preocuparse que no sabe nada, ellos lo van a llevar de la mano. Y Felco, amigos, esta empresa suiza que produce, esto se los mostré ayer, se los muestro de nuevo, estos elementos para la poda y hay muchos más, con distintos mangos, con distintas formas, con distintas aplicaciones, todos por igual con hojas de acero de alta calidad que permiten que estos artefactos duren mucho tiempo, años y no tenga usted que renovarlos como ocurre en otros productos de mala calidad, tenga que renovarlos al mes de estarlos usando. Los suizos, la empresa Felco es suiza y los suizos no saben fabricar cosas malas. ¿Dónde se compran? En las direcciones internet que ustedes están viendo acá abajo a la derecha en el piso del aviso. Y continúo, amigos, con la convención, la cual rechazó enérgicamente todas las indicaciones que se hicieron desde Chile Vamos para reducir o eliminar estos aumentos en los montos que ya se aprobaron hace varios días de las asignaciones. Rechazaron todos los puntos. ¿Cuál fue eso que aprobaron hace unos días atrás? Como ustedes ya saben. Bueno, las asignaciones iniciales para las personas que están ahí eran alrededor de un palo y medio. Y las subieron a 4 palos. O sea, el aumento de un 270%. 270% de aumento. Que ellos mismos se lo votaron, ellos mismos lo propusieron, ellos mismos lo votaron. ¡Qué rico! No tener que depender de otros, sino me dan el 5% de aumento, el 10% que estoy pidiendo. No, 270% aprobado. Pero entonces, para tratar de como de compensar esto que a mí me parece una desvergüenza, aprobaron una serie de medidas así como para ponerle coto, como para regular la cosa. Una de las cuales es, dice que todos los gastos deben ser rendidos con boletas o facturas. En otras palabras, si usted mañana contrata a alguien que no tiene idea de nada, pero usted lo quiere favorecer con un ingreso, contratándolo como supuesto asesor suyo en comunicación con los alienígenas, por ejemplo, basta que le dé una boleta. Si cualquiera puede tener boleta hoy en día, si usted le hace una boleta y se acabó el problema, significa que está todo bien. En eso consiste la regulación. Hay otros elementos por el estilo. Hay que presentar cuentas de gasto. Nos cuesta mucho. Si ya en Chile tenemos un largo expertise, es cuestión de que nos recordemos la historia política de los últimos 20 o 30 años en esto de presentar las cuentas del gran capitán, sacar boletas. ¿Cuántos casos no vimos de ese tipo con boletas falsas o con boletas que no correspondían? La boleta es muy fácil hacerla. Yo tengo unas boletas que ya no las uso, ¿no? Unas boletas de papel, y yo podría hacer una boleta a alguien que me contrata supuestamente para que yo hable con el jefe de los extraterrestres. Y yo digo que sí, y hago un informe. Los extraterrestres dicen de que tienen que portarse mejor con el planeta Tierra, que no arruinen su planeta. Pórtense bien, niñito. Y yo escribo eso y recibo 5 palos y hago una boleta. Estupendo. O sea, queda súper regulado la cosa, súper seria. Pero eso no es todo. Lo que les voy a leer ahora a ustedes, quizás no lo crean, pero es totalmente cierto. Yo lo copié a la pata del medio donde saqué esta información. Los principios que deben regir estas asignaciones, los principios políticos, morales, legales, éticos, no sé, son los siguientes: responsabilidad, probidad, proporcionalidad, equidad territorial, What? Descentralización, trabajo territorial, pertinencia cultural. Perspectiva de cuidados. Por favor, alguien que me explique qué significa perspectiva de cuidados. Igualdad material. Tenía que estar la palabra igualdad en esto, es un clásico. Austeridad. Suficiencia. Y aquí para rimar, y eficiencia. Se los leo de nuevo. Como tiene que leerse una cosa como esta. Responsabilidad, propiedad, proporcionalidad, hombre. Ay, pues sí, pues changuita, equidad territorial. ¿Qué es eso, Cantinflas? No tengo idea, pero equidad territorial, descentralización. ¿Cómo se descentraliza una asignación? ¿Qué tiene que ver una cosa con...? Ay, pues no se preocupe, niña. Trabajo territorial. Pertinencia cultural. Perspectiva de cuidados, niña. Ay, pero Cantinflas no entiende. Ay, pero no se preocupe, changuita. Pertinencia, igualdad material, austeridad. Bueno. Yo quiero ser positivo. No es cuestión de ser un ciudadano pasivo que se cruza de brazos y que bosteza y se queda dormido mientras ve las noticias en la televisión. Así que quiero proponer unos pocos ítems más para agregar a esta lista de principios que regulen las asignaciones. Yo propongo que las asignaciones sean bajas en calorías. Es muy importante eso. Ustedes saben la cantidad de gente que está con problemas de obesidad mórbida. Bajas en calorías, biodegradables, hipoalergénicas, renovables. Eso es fundamental para ellos, especialmente para las que reciben la asignación. Ojalá que sean renovables, pero todo el tiempo posible. Ecológicas, amistosas con el medio ambiente, cariñosas y sin grasas poliinsaturadas. Yo creo que se puede agregar eso, y usted, si tiene ideas adicionales para que estas asignaciones realmente cumplan con todos los paradigmas, las exigencias, las demandas de los tiempos modernos, para que quede feliz todo el mundo, todos los círculos, los ambientalistas, los progresistas, los desarrollistas, los cepalinos, todo el mundo. Entonces, podemos agregar y podemos agregar y podemos agregar más y más y más puntos como este. Y continúo ahora, estimados amigos, con otro bloque. Revifácil. Si usted quiere hacer fácil la revisión técnica, póngase en contacto con revifácil.cl y ellos se van a encargar de buscar su vehículo en su casa o en el estacionamiento de su oficina el día y la hora que usted contrate con ellos, se ponga de acuerdo con ellos, le van a retirar el vehículo y usted, sin tener que moverse de su escritorio o de su sillón, va a recibir en el curso del día el auto con todos los papeles listos. ¿Qué más fácil que esto? Revifácil.cl. Evítese la lata de ir a la planta de revisión técnica. Y ahora les ofrezco, estimados amigos, un trago. Vean ustedes, como este. Serían dos botellas, pero aquí les voy a mostrar una. Que usted va a conseguir todos los meses, dos botellas o tres según el caso, si se hace socio del Club Explora. Y para hacerse socio del Club Explora, usted tiene dos opciones. O paga una OF mensual y recibe dos botellas en un saquito como este, dos botellas distintas entre sí y de vinos de primera calidad como este, vinos escogidos por enólogas, no cualquier vino, vino realmente extraordinario. O usted se hace socio pagando una OF y media y recibe tres botellas, también vinos distintos entre sí. El día que llegaron, al mes siguiente otra vez vinos distintos entre sí, distintos los del mes anterior, y así sucesivamente, estimados amigos. Qué cosa más agradable, se los digo yo que soy un curado profesional, dicen algunos, pero no. Yo no soy un curado profesional ni soy alcohólico. Soy simplemente una persona al que le gusta el vino tinto. No hay ningún pecado, ¿no es cierto? Así es que, Eudora, estimados amigos, háganse socios y van a darse ese gusto una vez al mes de pasar del vino bueno que usted usa todos los días al vino excelente, que se prueba de forma muy especial. Y para darle una solidez especial a sus dineros, a la plata que usted tiene, vaya a compreoro.cl y compre o y lingotes de plata como este, o y lingotes de oro como este chiquitito que apenas se ve entre mis dedos. aquí hay 24 quilates, 10 gramos de 24 quilates, esto vale cerca de un palo. Aquí hay un kilo de plata al 99,99% pureza, esto también es muy valioso. Estas cosas son sumamente ventajosas porque usted las tiene en su mano, no están volando en ningún servidor, son objetos físicos que usted controla directamente y en cualquier parte del mundo se los reciben gustosamente. Es, por lo tanto, una reserva a prueba de balas. Compreoro.cl. Y Lotus Air les recuerda que su segunda partida de estas máquinas espectaculares, desarrolladas recientemente por la tecnología norteamericana con la colaboración de la NASA, esta segunda partida se está ya agotando como se agotó la primera. Estas maquinitas expulsan peróxido de hidrógeno que destruye todos los gérmenes, bacterias, virus, incluyendo el COVID-19 que andan en la atmósfera de su oficina, de su peluquería, de su colegio, de lo que sea, y usted puede estar respirando al lado de esas cosas y no les pasa nada. Son neutros para los mamíferos. Usted, ni un problema. Y una noticia triste del fútbol. Ustedes recordarán que yo en distintos momentos he mencionado el fallecimiento de jugadores que yo conocí en la época en que iba al fútbol, ahora ya no voy, pero antes iba. Yo soy del Everton, como ustedes saben, y en algún momento lamenté la muerte de Guillermo Chicomito Martínez. Después supe de la muerte de Manuel Rojas, otro gran jugador que tuvo Everton, pero ahora voy a recordar a un jugador que no es del Everton, pero fue un gran jugador y lo vimos jugar. Todos los aficionados al fútbol nos gustaba ver jugar a buenos jugadores, daba lo mismo en qué equipo, y me refiero al Chepo Sepúlveda, al gran Chepo Sepúlveda, que falleció de un infarto a los 82 años. Por si ustedes no lo recuerdan o no lo supieron nunca, Chepo, que jugaba más o menos en la media cancha, más como marcador que como creador, pero podía hacer las dos cosas, fue uno de los integrantes de un equipo de la Universidad de Chile al que se le puso el nombre del Ballet Azul. Y no se le puso el nombre del Ballet Azul, que estaba dirigido, me parece, por Luis Álamo, también fallecido hace mucho tiempo, no se le puso ese nombre por casualidad. El fútbol que desplegaban en la cancha ese equipo bajo la dirección de Álamo era un ballet. Les digo de verdad que ese equipo hizo muchas veces, no todos los días, pero muchas tardes, muchas jornadas de fútbol que yo y tantos más vimos, hicieron del fútbol una de las bellas artes. Realmente era realmente extraordinario verlo jugar, el orden con que se desplegaban en la cancha, la elegancia de ese fútbol, de un colectivo donde había un orden, había una lógica. Y uno de los jugadores de ese equipo era el Chepo, que ahora ya no nos acompaña. Un abrazo, un saludo a sus familiares directos y a los socios, amigos, partidarios de la Chile. Aquí de parte de un evertoniano que vio muchas veces jugar al Chepo y muchas veces el Everton pasó malos ratos con el Chepo, era un tremendo jugador y ahora está en el cielo, supongo, jugando pichangas eternas con tantos jugadores de primer nivel que ya partieron. Así que quería hacer ese saludo para el Chepo. Y ahora, volviendo para atrás, yo quiero insistir en el... quiero volver al tema de la minera esta Dominga, respecto a la cual Sebastián Sichel hizo los comentarios que ya les he contado. Les dije que este es un tema que todavía está en la etapa del discurso, de la fraseología, de la Greta Thunberg vociferando en la asamblea, de las manos en altos, tomados de la mano, de los papeles que se firman y después pasa muy poco. Como ustedes saben, todos los acuerdos que se han firmado hasta ahora, desde luego el último, después cuando se investiga qué pasó con ellos, qué hicieron los países, se encuentra con que no cumplieron las metas ni siquiera en un 10%. O sea, ha sido una farsa para consumo del público, para tranquilizar sus conciencias y para ganar votos, por supuesto. Los políticos no piensan en otra cosa que en eso. Lo que estamos viendo ahora en el planeta, con un montón de sitios donde se están produciendo unos incendios como nunca antes. En este momento, el último incendio del cual tengo conocimiento, fuera del que está quemando Grecia, fuera del de California, fuera del de Siberia, es uno en el norte de África, en Argelia. ¿Por qué? por calores brutales que resecan muchísimo todo y facilitan, ponen las condiciones. No es que el calor produzca incendios por sí solo, pero crean las condiciones para que cuando llegue a haber un incendio, cuando empiece un fuego, encuentre combustible muy disponible y en cantidades inmensas. Luego tenemos las inundaciones en China, en Alemania, en otras partes, las sequías como la nuestra. Todo eso no son fenómenos aislados, no es simplemente una especie de seguidilla de eventos desafortunados, pura mala suerte, no. Esto tiene que ver con los cambios climáticos que, por lo menos parcialmente, son obra nuestra. Yo creo que ya seguir discutiendo esto es majadería. Yo ya no sé cuántos estudios científicos he visto, y algunos lo he leído, donde el 99% de los científicos están de acuerdo en que se ha producido un calentamiento, y ese calentamiento, por lo menos en parte importante, es efecto de los gases de invernadero. Hay gente por fe que sigue insistiendo que no. No sé por qué, realmente. Ahí están los hechos, están las matemáticas. Pero hay gente que cuando se pega, cuando se asocia, se adhiere a una postura, a veces por una razón emocional, para estar en contra de los demás, o porque tiene un interés en que se siga quemando combustible, o por lo que sea, siguen en eso, aunque se quede demostrado de todas las maneras posibles que están equivocados. Siguen y siguen y siguen. No, si no, esto no es el calentamiento, no es problema del hombre, esto es culpa de no sé qué cosa. Puede ser que también hayan otros factores, si no cabe duda. Pero hay cosas que son culpa nuestra y tenemos que hacer, tomar acción. Y esto es serio. Esto del cambio climático no es un tema, como dijéramos, de los hippies ya, o de los poetas, o de los ecologistas extremos, de los que quieren volver a la época, no sé, del pastoril. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con supervivencia a esta altura. ¿Qué hace un país cuando tiene, como nosotros, sequías como las que hemos estado sufriendo, especialmente en la zona central? ¿Qué pasa cuando cosas reales y concretas, que parecen más concretas que el medio ambiente, se derrumban por el cambio del ambiente, por el cambio del clima? Como por ejemplo, la gran parte de la industria agrícola, de las actividades agrícolas, que ahora se están todavía celebrando con más y más dificultades, van a ser arruinadas o van a tener que sufrir enormes cambios. Ahí hay una cosa concreta. Si nos quedamos sin agua, hay una cosa concreta. Los incendios, la destrucción de bosques, son cosas concretas que amenazan nuestra subsistencia. Entonces, tenemos que pasar ya a la tercera fase, ¿no? La fase en que se hacen las cosas, así sea que cuesten mucho. Por supuesto que van a costar mucho. Pero, como lo decía ayer, lo que observamos en estas asambleas es un tironeo de todas las partes queriendo transferir los costos a otros, y los costos que les tocan a las partes tratan de diluirlos, no los cumplen, o los cumplen en una proporción mínima, o postergan su iniciación. En este momento en China, por ejemplo, China es el peor contaminador del planeta. Y están poniendo a funcionar más y más plantas eléctricas basadas en la quema de carbón. Así es. ¿Dónde están los planes? Lo inmediato es lo que vence. Lo inmediato es lo que gana. Bueno, lo inmediato va a tener que ser en algún momento el medio ambiente. Pero claro, yo no me hago muchas ilusiones de que esto vaya a tomar ahora, hasta que no estemos prácticamente, digamos, friéndonos de calor y sin una gota de agua. Ahí recién nos vamos a urgir. Porque somos una raza animal que vive en el día a día nada más. Vamos a ver, y vuelvo aquí al programa de Sichel, qué es lo que nos va a ofrecer, que no sean puros cantos de sirena, puros alardes, pura palabrería para ganar votos entre los ecologistas, los ambientalistas, o los geógrafos, o los especialistas, los climatólogos, no. Yo quisiera ver un programa donde se dice, esto es lo que vamos a costar, que es una brutalidad, vamos a poner planta de desalinización, que va a costar una brutalidad, pero lo vamos a hacer porque es necesario. Yo espero verlo. Yo creo que es una oportunidad para este candidato hacer tal cosa en el tono que conversábamos ayer con Nicole, de urgencia, de convocatoria, y no de estar ofreciendo anestesias, aspirinas, regalos, bonos y puras frases. Veramos a ver qué pasa. Y a propósito de eso les voy a mostrar un libro. Pero antes les recuerdo, amigos, Controller, ahora con una sucursal en Viña del Mar, que le permite a usted descubrir cuáles son las fallas de su área de gestión en la empresa y ponerle remedio. Es lo que hacen Controller. Es lo que hicieron 20 años los que fundaron Controller acá en Chile, en empresas norteamericanas, pero estoy hablando de empresas grandes tipo General Motors. Investigaban, tienen sistemas informáticos, etcétera, a ver dónde estaban los flujos de gestión que se trancaban, que habían cuellos de botella. Y no se imaginan ustedes la cantidad de plata, de oportunidades que pierden las empresas por fallas más o menos invisibles como son las del área de gestión. Porque si se echa a perder una máquina en la planta, se nota. Pero si está funcionando mal el área de contabilidad, se nota menos. Controller, estimados amigos, póngase en manos de ellos para que descubran los problemas de su empresa. Y continúo con Notario Express. Notario Express, para que usted saque su papelería notarial en minutos en vez de horas. Usted primero hace casi toda la pega en el computador de su casa, no se tiene que mover. Esa información va a notariospress.cl, hacen todo lo que tienen que hacer con esos informes y usted va a la notaría solo unos minutos a recoger el papel y firmar cosas que tiene que hacer ahí en la notaría. En vez de horas, minutos, con notariospress.cl. Y en vez de cualquier detergente, Lavo Club, el mejor detergente para la ropa y para la vajilla. Son distintos, no es el mismo. Claro, se pueden de repente usar así como en una urgencia, pero preferible cada cosa con su detergente. Uno para la ropa, otro para la vajilla. Ambos biodegradables, hipoalergénicos, en envases de gran tamaño. Se los reponen en su casa y los envases son reciclados. Amistoso con el medio ambiente por todos lados. Lavo Club. Y les recuerdo el ajedrez, espacioajedrez.com. No puedo decirles si todavía queda disponible un cupo o no. Qué posibilidades podría haber para usted o para sus niños, porque esas cosas cambian por minuto. En general, los cursos están agotados, pero siempre puede saltar la liebre de algún lado. Entre espacioajedrez.com y pregunte. Y a la pasadita compre, si no lo tiene, la caja con este excelente tablero que viene, que es plegable, que es muy bonito. Las piezas grandes, sólidas, buenas. El manual para los niños, el reloj digital. Cada una de esas cosas con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y hacer uso de todos los servicios que hay allí. Y no olviden miclimo.com. Voy a ponerle el freno a esta cuestión. Ahí está. Que le pone un dispositivo de climatización realmente espectacular, silencioso, como usted. ¿Escuchan algo o no escuchan nada? En este momento lo tengo puesto a 22 grados. No sé. Livianito, chaleco este, porque no necesito más. Rico, silencioso, funciona con electricidad, muy poco gasto. Alergia, acuérdense, no es otra cosa. Espectacular. Y si usted es cliente del Banco Santander y tiene tarjetas de ese banco, puede comprar estos dispositivos entre 3 y 24 cuotas. O sea, todas las facilidades. El libro que les quiero mostrar tiene que ver precisamente con este tema ambiental y es de un gran autor, Jared Diamond, y el libro se llama, está en castellano, Colapso. Que, como dice aquí, cómo las sociedades escogen o fracasar o tener éxito. Este es el autor de Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero, uno de los libros más originales, ilustrativos, iluminadores, que he leído en toda mi vida, por algo ganó el premio Pulitzer, pero este es Colapso. Incluso parte contando la historia de ¿qué pasó con... en alguna parte, sí. ¿Qué pasó con la Isla de Pascua? ¿Por qué se acabó esa cultura que había ahí? ¿Qué pasó con su medio ambiente? ¿Cómo fue que los habitantes se suicidaron ecológicamente? Y jodieron. Ustedes saben, Isla de Pascua estaba poblada por una buena variedad de plantas, árboles, y ahora se convirtió en un peladero. Ahora creo que lo están tratando de reforestar, hace rato que están en eso, no sé cuánto han avanzado en ese proceso, es difícil. Y es muy fácil destruir una plantación, dicho sea de paso, en lugares que tienen especiales cualidades de tierra muy dificultosa, donde ha tomado miles de años que se desarrolle una variedad, una especie que puede crecer bien. Una vez que usted la destruye, por Dios, que cuesta replantar. Y fallan una y otra vez las replantaciones. Aquí está la historia de sociedades que metieron las patas y otras que lo hicieron bien. El colapso de los mayas, lo que pasó con el genocidio en Ruanda, la diferencia entre la República Dominicana y Haití, que ustedes saben, son dos sociedades que están en la misma isla. La mitad de la República Dominicana verde, llena de plantaciones, de bosques tropicales. La parte de Haití, un peladero, destruyeron todo. Muy interesante, este libro está en castellano, se los recomiendo fervorosamente. Es un libro que vale la pena tener, que vale la pena estudiar, y darse cuenta entonces que este tema del medio ambiente no es meramente un tema lírico, sino que tiene que ver directamente, como lo demuestra esto, con la supervivencia de la sociedad y por lo tanto de todos nosotros. Y con eso, estimados amigos, pongo fin al programa de hoy. Quiero recalcar que este programa existe y funciona de lunes a domingo sin parar, gracias al aporte de las personas que están en Patreon, uno de los principales factores, si no el principal. Y yo lo insto a los que no participan, pero que vienen, ven el programa, no sé si todos los días, pero varios días a la semana, que entren a Patreon y colaboren con la subsistencia de este programa, que a medida que las cosas se hacen difíciles en la economía, también se hace más difícil mantenerlo. Patreon, el aporte suyo puede ser muy modesto, puede ser el equivalente, qué sé yo, a menos de una entrada del cine, a menos de lo que cuesta un completo, una fuente soda y una cerveza. Pero sumando, mantiene o puede mantener este programa funcionando. Así que los insto a los que no son parte de esto, pero que vienen acá, a que aporten en Patreon o en Flow, que es otro sistema también. Y agradezco a los que ya están hace rato en eso. Y bueno, vamos a ver qué invento o qué creo, qué se me ocurre. No, yo no invento nada en realidad, para el sábado cultural. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos vemos mañana.